Una pregunta, ¿la rebeldía se volvió de derecha y tiene lo que en el mundo editorial se llama una bajada que dice cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común? Y entre paréntesis, ¿y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Esto lo publicó Carlos Díaz, director de Siglo XXI, a quien Pablo Stefanoni le agradece en el comienzo de su libro, junto a muchos otros investigadores e investigadoras a las que consultó, con quienes actuó. Una de ellas la destaco porque para mí es un referente, que es Maristela Svampa. Pablo, muy buenos días, posiblemente para vos muy buenos mediodías. ¿Cómo estás?
Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con vos y con el equipo.
Bueno, contanos cómo surgió este libro, cómo lo elaboraste, y claro, ahora con el escenario que se plantea en Chile, vos sos un gran conocedor de Latinoamérica, ¿qué cosas ya previste y qué cosas estás viendo ahora respecto de estas derechas? Porque paseás en el libro desde Donald Trump y la película Joker hasta lo que pasa en distintos territorios, tanto de Europa Oriental como Occidental y, por supuesto, Latinoamérica.
Sí, el libro surgió en realidad, lo escribí básicamente durante la primera parte de la pandemia, aunque lo venía trabajando antes, pero ahí como que se fue concretando, así que fue un momento especial también, en el cual terminé como de darle forma al libro e interactuar con Raquel San Martín, la editora del Siglo XXI, en un momento donde estamos todos aislados, con lo cual primero el libro me sirvió para ocuparme de algo que me gustaba en medio del confinamiento. Hace tiempo me empecé a interesar por la cuestión de qué había de nuevo en este tipo de derechas alternativas que con el triunfo de Donald Trump en 2016 lograron tener mucha más posicionamiento y difusión mucho mayores, y que las diferenciaba de las viejas derechas que tales como las conocíamos. Y ahí veíamos, por un lado, cómo se presentan de una manera mucho más transgresora que las viejas derechas, disputan con el progresismo algunas banderas, disputan más la calle. Nada de eso es completamente nuevo. Alguien podría decir, en la historia también hubo momentos que eso ocurrió, en los años 30 posiblemente más, pero claramente es una derecha distinta a la de los 80 y 90, la del Reagan y Thatcher, y a esa derecha que había ganado la Guerra Fría y que era mucho más optimista sobre el futuro, que creía más en una articulación entre democracia liberal y economía de mercado, ese fin de la historia tan mencionado. Y creo que ahí otro contexto actual, hoy otro contexto, y las derechas también son diferentes. Y una de las cosas que me interesaba era porque en muchos países tenían bastante capacidad para atraer a una parte de los jóvenes, muy jóvenes, que empezaban a presentarse como jóvenes de derecha con una actitud en la cual ser derecha parecía casi como algo cool, ¿no? Entonces, bueno, toda esa derecha que está dando una batalla cultural, sobre todo, me interesó. Es decir, una derecha que da una batalla cultural antiprogresista de manera muy explícita y que así lo dice, ¿no? Entonces me parecía que había algunas novedades que valía la pena, sobre las que había que indagar, y bueno, me metí con eso.
Te tiro algunos tips, ¿no? Desigualdad en el mundo, lo hablábamos hace un rato respecto de las vacunas, cuando decíamos en el hemisferio norte hay un 70% de vacunados, en África un 7% de vacunados. Cuando uno piensa la desigualdad en ingresos, la pandemia profundizó la desigualdad. Te tiro otro tip, redes sociales y el odio de las redes sociales, discriminación. Recién hablábamos con Claudia Huircán y ella decía cómo la autopercepción de quienes llevan en su sangre la comunidad originaria, muchas veces en su autopercepción prefieren diferenciarse de eso, rupturas generacionales. De estas cosas, ¿qué tenés para decirnos respecto de los componentes que tuviste en cuenta en el libro?
Bueno, yo creo que empezando por la pandemia, creo que la pandemia alentó muchas de estas derechas. Aparece un tipo de libertarismo de la pandemia. En muchos lugares las derechas capitalizaron la oposición de algunos sectores a las regulaciones estatales, a los propios errores de muchos estados en esa forma de llevarlas adelante. Si uno mira hoy en Europa, por ejemplo, las movilizaciones contra el pase sanitario y otras medidas, en Francia, por ejemplo, que son muy masivas las marchas, vemos que ahí la extrema derecha tiene un papel. No es solo la extrema derecha la que participa, pero tiene un papel muy relevante. En Alemania también, que es un país que está viviendo una ola muy fuerte de COVID, y muchos de los que no se vacunan o que participan de las protestas son de extrema derecha. Digo, no solo, porque también hay otro tipo de movimientos antivacunas y demás. Y me parece que ahí alentó todo un discurso sobre la libertad frente a las regulaciones estatales que lo capitalizaron mucho las derechas. En Madrid, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso hizo campaña y fue reelegida en medio de la pandemia con el lema comunismo libertad, que hay que decir además, entre paréntesis, que es un lema que están usando mucho las extremas derechas por todos lados. Después seguro vamos a hablar de Chile, donde Kast ya dijo que la segunda vuelta es entre comunismo y libertad. En Perú fue uno de los lemas. Hay una reposicionamiento de un tipo de anticomunismo bastante particular, porque no tiene lo que falta, que es el comunismo del otro lado, ¿no? Las redes sociales sin duda son muy importantes para entender también las novedades de estas derechas, los discursos, las estéticas, estas estéticas mucho más disruptivas, la forma en que circula. De hecho, un investigador italiano que vive en España escribió un libro que salió hace poquito también, que se llama Extremas Derechas 2.0, donde analiza también esta dimensión. Sí, Internet pasó de ser como un espacio en el que muchos creían que iba a desarrollarse una especie de democracia horizontal y una especie de revolución digital sin líderes, y hoy se termina leyendo como un espacio donde, bueno, la extrema derecha lo utilizó mucho, ¿no? Y aparece un tipo de incorrección política. Todo esto de la corrección política es un discurso que la extrema derecha usó mucho, ¿no? La idea que vivimos en la dictadura de la corrección política, no se puede decir nada, y como no se puede decir nada, Internet aparece como un espacio más libre para decir las cosas que no se pueden decir, que muchas de ellas son cosas bastante reaccionarias, hay que decir, ¿no? Lo que no se puede decir muchas veces son cosas racistas, misógenas y demás, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que decís sí son como puntos para ir pensando por qué las extremas derechas vienen creciendo, con límites también, hay que decir. Digamos, en Europa, después cuando hay segundas vueltas, la gente en general se organiza para resistirla en las urnas, y en general Marine Le Pen no logra ganar en Francia, así ocurre con otras. Pero sin ganar, introducen modificaciones en el campo político, trastocan consensos y tienen mucho efecto, aunque no ganen, ¿no?
Pablo, Mariano Grandi te saluda, muy buen día. Y hablando de estos límites que vos hablabas que le ponen a algunas derechas en Europa, yo quería llevarte el ejemplo, cruzando el Océano Atlántico, de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se lo pone como faro de la democracia, por lo menos la más estable y antigua del mundo. La irrupción del fenómeno de Donald Trump, ¿no? Y la llegada de Joe Biden al poder, el demócrata, que en un principio parecía que, bueno, había terminado con esa presidencia que terminó justamente con la toma del Congreso y demás, ¿no? Y esa derecha tan racista, misógina y todos los calificativos que les podamos poner. Ahora, un año de presidencia de Biden, vemos que perdió, por ejemplo, Virginia. La esperanza que también era su vicepresidenta, Kamala Harris, se está desdibujando completamente, y Donald Trump no está perdiendo la popularidad que pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Con la llegada del recambio de la Casa Blanca. ¿Cómo lo analizás ese fenómeno en los Estados Unidos?
Sí, era algo que quizás muchos pensaban, que la derrota de Trump no implicaba la desaparición del espacio político y sociológico que Donald Trump representaba, y que de hecho lo precede. Seguramente ustedes recuerden que al Tea Party, ¿no? Uh-huh. Sarah Palin y muchas figuras que no eran exactamente lo mismo que lo que Trump expresó, pero Trump pescó ahí, digamos, construyó su base a partir de esos movimientos previos. Entonces es posible que con Trump o sin Trump esa base está ahí. Las transformaciones en el Partido Republicano parecen ser bastante profundas en ese sentido, ¿no? Entonces puede haber un trumpismo con Trump o sin Trump. Lo que es interesante de lo que decís, efectivamente el gobierno de Biden tiene sus problemas, y no está claro cuál va a ser el futuro. Lo que es interesante es que hay una derecha que es esa derecha trumpiana, que por momentos la gran pregunta es qué expresa, ¿no? Por ejemplo, hace poco vimos, ahora están obsesionados con la teoría crítica de la raza, que es y que no se enseña eso en las escuelas. La idea básica de que Estados Unidos es un país racista y que eso es estructural y todo ese tipo de ideas las presentan ahora bajo el gran nombre de teoría crítica de la raza, y están obsesionados con que eso es una especie de enseñar eso en las escuelas, es un lavado de cerebro para los chicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo interesante es que el otro día, hace unos meses, por ejemplo, unos diputados trumpistas de la derecha republicana interpelaron al jefe del Estado Mayor del Ejército, porque en West Point, la Academia Militar, se enseña, se discute la cuestión racial y la teoría crítica de la raza, el racismo en Estados Unidos, y lo apuraban con eso. Y el tipo aparecía con un discurso muy progresista, diciendo, bueno, somos una universidad y tenemos que discutir esas cuestiones, y además yo personalmente estoy bastante interesado porque hay tantos hombres blancos enojados en Estados Unidos, ¿no? Entonces uno miraba y tenías unos diputados de derecha republicanos atacando al jefe del Estado Mayor, ¿no? Que aparecía como progre su discurso. Entonces también hay algo que termina, el progresismo no sabe bien cómo ubicarse. Hace poco en la Convención Nacional Conservadora, hace muy pocos días, Marco Rubio, también de la derecha republicana, dijo las grandes empresas ya no son nuestros aliados, son todas progresistas. Y efectivamente los republicanos están peleando con las grandes empresas, muchas grandes empresas, donde los republicanos quieran restringir el voto, estas grandes empresas se oponen y cosas así, las boicotean. Y entonces hay todo un término que ahora en Estados Unidos le llaman woke, que tiene que ver con despertar, que básicamente se vincula con esta crítica al racismo, a las diferencias de género, que muchas grandes empresas están tomando ese discurso y tienen muchos departamentos que se ocupan de eso, del tema racial, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una situación particular, que es una derecha republicana peleándose con grandes empresas a las que acusan de progres, ¿no? Entonces ahí es donde creo que hay un escenario donde la izquierda o el progresismo a veces no sabe bien dónde posicionarse, digamos, entre un capitalismo más woke, como dicen, y una derecha reaccionaria.
Pablo, te llevo a Chile. Se hizo la primera vuelta. La diferencia que obtuvo José Antonio Kast sobre Gabriel Boric o Boric fue un poco menor, sí, de la que auguraban las encuestas, pero se empezó a mover el tablero, empezaron a manifestarse algunos referentes muy importantes respecto de qué harán en la segunda vuelta del 17 de diciembre. Para mí la más significativa es la de Michelle Bachelet. Cuando uno piensa en Michelle Bachelet, alguien que lideraba el centro izquierda chileno y que en este momento dirige una fuerza o es referente de una fuerza que quedó en minoría frente a una izquierda más combativa como la de Boric, y ella no tuvo ningún empacho en decir en segunda vuelta vamos por ahí. Entonces, en este reacomodamiento de esta bajada, de este subtítulo que vos decís, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debe tomarlos en serio, me gustaría tu mirada sobre esto que está sucediendo en Chile y qué prevés como escenarios para el 17 de diciembre.
Sí, creo que en Chile, de manera esquemática, primero lo que vimos es que la extrema derecha de José Antonio Kast, que reivindica explícitamente a Pinochet, se comió a la extrema derecha, o sea, él prácticamente sacó votos al centro derecha, se comió ese espacio, el piñerismo, todo eso, digamos, la derecha más moderada. De hecho, él sacó votos ahí, sacó menos votos que Piñera en el 2017, Kast. Y eso remite al segundo escenario, que de mucha fragmentación también, ¿no? Mucha fragmentación política. También en el progresismo tenemos la candidatura de Gabriel Boric, pero también está Ominami, que sacó el 7 y pico%, de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que también estuvo alrededor del 10. Entonces hay una fragmentación, y en esa fragmentación la extrema derecha quedó primera, y se comió rápidamente. Toda la centroderecha dice que va a votarlos, ¿no? Sin problema, a un candidato que reivindica Pinochet. El otro fenómeno fue la votación de Franco Parisi, un candidato que está en Estados Unidos, pero que tiene un partido en Chile, que militó su candidatura, que lleva el Partido de la Gente, con un discurso anticasta, anticasta política, contra la migración por la baja de impuestos, y que es un enigma cómo van a votar y si van a votar sus seguidores, porque en Chile hay que decir también que votó el 47% de la población nada más, hay una abstención enorme. Y efectivamente lo que decís, Boric está consiguiendo el apoyo de la centroizquierda, de la Fundación Bachelet. Ricardo Lagos también dijo que lo va a votar, la candidata Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. Entonces, se están como reconstruyendo esos dos bloques, que era centroizquierda y centroderecha, pero efectivamente liderados por dos figuras que no son los de los partidos de la transición, ¿no? Y ahí va a ser interesante. Y Kast, bueno, capturó un poco cierta reacción a las protestas, al cambio que está habiendo en Chile, a la convención constitucional, a muchas cosas, a la migración, sobre todo en el norte, al conflicto mapuche, recién estaban hablando en el sur, en la Araucanía sacó bastantes votos, ganó por mucha diferencia.
Perdón, zona la Araucanía, entonces, hay que decir, en este momento militarizada por orden de Piñera, por supuesto en el marco de este proceso electoral.
Exacto, y ahí arrasó Kast. Entonces ahí podríamos decir que Kast capturó el miedo del norte de Chile a la inmigración, el miedo del sur a los mapuches, el miedo del medio de Chile, del centro a la incertidumbre, a las protestas, a la también a la inseguridad. Pero bueno, él sacó menos votos que Piñera, pero es un fenómeno político, porque en esos menos votos que Piñera quedó primero en la... y parte con esa ventaja. Va a ser una elección, yo creo, muy peleada, en el cual, bueno, se votan dos proyectos diametralmente diferentes, vamos a ver cuánta gente vota, en un país que, como decíamos, vota muy poca gente, menos de la mitad en general, y que se está jugando mucho efectivamente en Chile, porque si gana la extrema derecha, realmente para la región va a ser un dato político muy importante. Con un Bolsonaro más debilitado, la extrema derecha se reposicionaría desde un país que en América del Sur es central, ¿no? Muy importante.
Comparto con vos, sin ser un especialista, que el triunfo de Boric sería un gran oxígeno, porque estamos pensando que en 2022 hay dos países que tienen elecciones cruciales, Colombia y sobre todo Brasil, ¿no?
Exacto.
Digamos, Lula ya está lanzado, ha hecho esta gira por Europa diciendo que él quiere contar con el centro-izquierda y el centro, lo cual, lo que vos describías de Chile, también de algún modo Lula se anticipa a lo que puede suceder o podría suceder en Brasil en caso de que Lula siga liderando las encuestas y tenga el apoyo popular que está teniendo. Del mismo modo, Iván Duque, un hombre muy desprestigiado en Colombia, además un país donde los asesinatos se han conocido de manera terrorífica en el último tiempo, y también Iván Duque ve venir a un candidato de izquierda que es de una izquierda también comprometida como un posible nuevo presidente de Colombia. Entonces, se están jugando muchas cosas en la región, y convengamos, en una región donde las derechas están articuladas. Sin embargo, los movimientos populares, ya sea de la izquierda más comprometida como del centro-izquierda, no tienen en este momento un andamiaje en común.
Sí, ahí es gracioso, retomo lo último que decís, pero vuelvo a lo anterior. Es interesante porque mientras en general desde la izquierda creemos que falta mucha coordinación, desde la extrema derecha se habla del Foro de San Pablo como una especie de comité central leninista que decide todo en América Latina y pone y saca presidentes, ¿no? Y hay un gran fantasma en la derecha con el tema del Foro de San Pablo, esta instancia de coordinación que está muy debilitado, ¿no? Y el Grupo de Puebla no lo reemplazó. Es interesante, yo creo que efectivamente si ganas Gabriel Boric va a ser muy importante para la región, porque además renueva la izquierda, es alguien muy joven, 35 años, que fue un líder estudiantil, viene de esa generación del 2011 que está realmente transformó la política chilena en muchos aspectos. Hay muchos alcaldes y alcaldesas hoy de 30, 31 años, alguna 29. La alcaldesa de Santiago de Chile Centro, Irací Hasler, tiene 31 años, es parte de la nueva generación del Partido Comunista que combina muy bien con esta izquierda del Frente Amplio, de hecho están aliados y van juntos a las elecciones, y sería un cambio importante. Además yo creo que Gabriel Boric y el Frente Amplio reintrodujeron la izquierda latinoamericana la cuestión de los derechos humanos de manera mucho más fuerte, y me parece un dato importante. Y coincido mucho con vos, es que tendría consecuencias en la región. Lo de Lula tiene, bueno, es importante, tiene muchas ventajas en las encuestas, pero hay que esperar a la elección. Está intentando esto de acercarse al partido Fernando Henrique Cardoso y armar una cosa del centro hacia la izquierda contra Bolsonaro. Lo de Colombia, vamos a ver. A ver, Gustavo Petro está posicionado, pero bueno, Colombia es más complicado, es un país donde la derecha siempre tuvo una hegemonía política y cultural muy fuerte, y vamos a ver si los acuerdos de paz realmente logran que la izquierda salga de esa dificultad histórica para poder competir en una elección presidencial. Así que creo que efectivamente en América Latina sigue en disputa, y lo que vimos es que no se dio ese giro a la izquierda que algunos anticipaban en el 2015 con el triunfo de Macri, y que lo que vemos ahora son situaciones de mucha pelea política, ¿no?, entre proyectos distintos en toda la región. No tenemos un gran clima, un gran paraguas para decir giro a la izquierda o giro a la derecha. Lo que vemos es que en todos lados hay mucha disputa política y mucha gente que también vota contra los partidos que están en el gobierno, sea cual sea los que están en la oposición también, ¿no? Pablo, y en ese sentido, bueno, la pandemia también agudizó el enojo social.
Pablo, ya que dijiste Macri, me interesaría 30 segundos de reflexión de las elecciones parlamentarias acá en la Argentina, con un avance de 4 diputados de los libertarios en la Cámara de Diputados, perdón, y también esta disputa que hay en la centroderecha, que vendría siendo Juntos por el Cambio, si son halcones o palomas, Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. 30 segundos de reflexión, ¿qué te parece?
Sí, creo que las extremas derechas están en crisis en la región y quizás en el mundo, sobre todo el proyecto. Son extremas derechas que fueron muy optimistas, mucho más noventistas cuando el mundo era muy optimista con la globalización, y están en general entre dos posibilidades: o un discurso, mantener el discurso de más centrista, o girar hacia la derecha. Lo vimos con el Partido Popular en España, en muchos lugares, ¿no? Y me parece que Cambiemos está en esa tensión, y los propios libertarios también están en una tensión entre seguir jugando por afuera de lo que llamaban la casta en la campaña, o empezar a jugar casi en la interna Juntos por el Cambio, cuando Milei defiende a Bullrich, al propio Macri, dice que no son casta y demás, pone una pata en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que me parece que ese va a ser el escenario próximo, a Bullrich jugando con libertarios y otros espacios, pero también con los radicales, y bueno, peleando contra los palomas.
Pablo Stefanoni, te agradecemos muchísimo esta conversación. Te quiero hacer un comentario que a lo mejor no merece ninguna reflexión tuya, pero que para mí es importante, porque yo te decía los factores que influyen en esta derechización de un sector de la sociedad. Vos sabés que ayer murió Almudena Grandes, una tremenda escritora, y vos sabés que la hija de Almudena y el marido de Almudena, Luis García Montero, presidente del Instituto Cervantes, la hija, pese que Almudena ha sido la que contó de algún modo ese periodo tremendo desde la guerra civil al franquismo a través de personas de la vida cotidiana, no buscó grandes héroes, la hija de Almudena y Luis se volvió falangista. Y lo interesante es que nunca Almudena manifestó ninguna molestia por esto. Dijo, bueno, mi hija es hija de su tiempo. Y me parece una cosa impresionante porque yo generacionalmente compartí la militancia con muchos hijos de personas encumbradas o en las Fuerzas Armadas o en el empresariado, personas que dijeron, no, renuncio a mi clase, renuncio a la tradición de mi familia. Y eso producía a veces un rechazo y después una comprensión. Claro, esto es un fenómeno, desde mi punto de vista, tan regresivo, que yo digo, bueno, vos, que sos un tipo más joven que yo, ¿qué decís a estos jóvenes que le dan la espalda a las ideas de sus padres, a la cultura, a la identidad de sus padres, que creyeron en la democracia o que lucharon a lo mejor por una sociedad mejor?
Sí, bueno, lo que decís es cierto, y la gran pregunta, si ahora lo rebelde va a ser eso, decir padres de progresistas con jóvenes, con hijos de derecha, ¿no? Lo estamos viendo con algunos que comentan que sus hijos votan por Milei y cosas por el estilo, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, por lo menos de mi lado, creo que un gran desafío es tratar de ver primero qué son estas derechas que expresan, qué tipo de descontentos y cómo el progresismo puede reconectar con el inconformismo social y salir de ciertas zonas de confort que también el progresismo ocupa, ¿no? A veces hay una cierta idea de superioridad moral, de no meterse a ver qué está pasando y despreciar demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que esto es una invitación a ver un poquito más qué son estas derechas y leer más, seguir más todo esto y tratar de salir de cierta pereza intelectual que yo creo que en el progresismo muchas veces tenemos, ¿no?
Pablo, muchísimas gracias y hay que salir de la pereza, sin duda, y tampoco apresurarse.
Exactamente, y tampoco exagerar, creo, para cerrar, exagerar estos fenómenos, sobreestimarlo. El progresismo sigue ganando elecciones, sigue dando lucha política. Digo, tampoco para ahora la moda es que todo se volvió derecha, pero sí es verdad que hay algo ahí que hay que prestarle atención. Muchas gracias.
A vos, Pablo, un gustazo. Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, una revista que lleva muchos años y que tiene periodistas muy buenos de toda Latinoamérica y de otros países del mundo. El libro que acaba de publicar en Siglo XXI se llama La rebeldía se volvió de derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y, paréntesis, ¿y por qué la izquierda debería tomarlos en serio?